Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Que llegaban a Veracruz hasta que llegaban a la Ciudad de México, todo ese camino era de grandes festividades y una caravana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces cuando tenemos la posibilidad de tener un verdadero monarca entre nosotros, hay como una especie de deslumbramiento e inclusive poder decir, bueno, ahora sí estamos a la altura de los europeos, aunque curiosamente los europeos estaban cortando la cabeza a sus monarcas por otro lado, ¿no? Pero no era nada más eso, ¿no? Sino sentirnos efectivamente en ese concierto de las naciones. Entonces yo partiría con esta idea de que México, en cierto sentido, siempre ha estado buscando reconocimiento. Y ahorita voy a poner un ejemplo que tiene que ver con algo más popular. Pero siempre ha estado buscando reconocimiento. O sea, siempre ha pretendido que se le reconozca. En otras palabras, que se le acepte. Yo lo decía la vez pasada, en las guerras de independencia, y ahí están los documentos, y después de la guerra de independencia, eran casi unas llamadas de atención de muchísimos intelectuales mexicanos de la época para decir, hombre, comportémonos, nos está viendo el extranjero, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a decir? Van a decir que somos salvajes, que somos bárbaros, que somos unos indios, inclusive, pues como nos corta las relaciones el Vaticano, se distancia de nosotros el Vaticano, pues eso nos preocupa muchísimo, porque obviamente en esa época un pueblo sin religión era un pueblo considerado bárbaro, o sea, era el pueblo totalmente alejado de la mano de Dios. Entonces yo plantearía eso primero, Fernando, la idea de que México y por ende los mexicanos, como que siempre está en busca, o estamos en busca de reconocimiento, de ser aceptados, de que quepamos por ahí.
Bien, yo lo comparto, Roberto, creo que sí es parte de, digamos, una, si no una tara, un pendiente constitutivo de la mentalidad profunda, la idea de incorporarse, de ser parte de. Esto, desde mi perspectiva, puede venir a ser un problema no solamente mexicano, sino latinoamericano. Somos la periferia, finalmente correspondemos a un modelo de pensamiento europeo, pero hay una condición específicamente originaria, hay una particularidad muy profunda, que es el encuentro del mundo indígena con este otro proceso que es el mundo occidental. En ese sentido, creo que sí hay un pendiente histórico de participación, de aceptación. Si tú haces un pequeño movimiento, o forzamos la lógica ligeramente en términos de tu razonamiento, esa famosa insistencia que empieza a ser ya obsesiva respecto a la competitividad como uno de los atributos necesarios para ingresar a una modernidad plena, yo creo que tendría que ver justamente, es un desarrollo de aquella idea originaria de aceptación, de reconocimiento, de participación. Lo que tendríamos que preguntarnos, creo yo, Roberto, es por qué tenemos este pendiente. Desde luego somos un país periférico, lo fuimos, hay un tercer mundismo constitutivo en nuestro proceso histórico, fuimos estos territorios de reserva que en muchos sentidos fueron expoliados, explotados por el proceso de la modernidad europea. Desde luego nuestra miseria explica la opulencia y la riqueza de las cortes y de todos los procesos de desarrollo que se dan allende el mar, pero creo que estamos delante de un problema todavía que no está resuelto en cuanto a lo que es el origen de lo mexicano. Tú mencionaste en alguno de estos programas que hemos tenido la frase de Santayana que dice, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Si uno traduce eso en términos del autoconocimiento del sujeto, el sujeto tiene que revisar sus orígenes y en todo caso saldar cuentas con los mismos. Esto es parte de la construcción del sujeto que logra la individuación, del sujeto que se integra. Y yo creo que en México lo que nos falta es volver a revisar el origen que constituye lo nacional y darle una lectura absolutamente diferente a lo que el lugar común ha venido aplicando en el sentido de un padre violento, un padre vengativo, un padre destructor, y una madre envilecida que se entrega al violador y al momento de entregarse comete una traición de origen y resulta no solo vilipendiada, sino también disminuida por esta conducta. Esa es una manera, digamos, muy estereotipada para ver el asunto. A mí lo que me interesa ahora es más bien cómo estamos leyendo, a partir de otro tipo de proceso intelectual, ese mismo origen. Creo que hay un acuerdo colectivo, en términos de aquellos que están pensando en el tema, respecto a que la naturaleza de la conquista, en efecto, tuvo una particularidad sangrienta. Tuvimos aquí una colonización de explotación y no de poblamiento o de población, es decir, llegaron grupos que no querían constituir un nuevo proceso para ellos, sino simplemente querían establecerse en un territorio para explotarlo al máximo posible y regresar a su lugar de origen. En ese sentido, ahí sí se presenta una diferencia entre, por ejemplo, los encuentros de colonización que se dan arriba de nosotros en el norte de América, con las particularidades que se quiera, con la menor densidad poblacional, con culturas que eran más nómadas que asentadas, en fin, hay una serie de matices ahí que incorporar. Pero evidentemente tenemos delante de nosotros conquistadores que vienen a la explotación, y eso creo que deja una marca profunda en el país. Lo que me parece necesario a revalorar, dar una nueva lectura, reinterpretar, es el papel precisamente de aquella madre mitológica o imaginaria de origen que llamamos Marina o la Malinche. Yo creo que el comportamiento de la Malinche no es el que vio el proceso de ilustración del siglo XVIII, XIX y XX en cuanto a plantear que esta mujer traicionó a su propia raza, sino al revés. Ella da origen al mestizaje y mediante esta entrega de orden carnal ante el conquistador, evita que el conquistador destruya a sus hijos. Yo siempre que pienso en este mito originario o en este momento originario, me acuerdo de Cronos Uranos,
el Saturno, en ese,
que devora a los hijos, y el elemento, en este caso la madre ahí, quien está actuando, era quien lo engaña para que no devore a Zeus. ¿Te acuerdas que le da, sí, una piedra envuelta? En fin, yo creo que hay algo similar en el comportamiento de nuestro origen materno y femenino. Lo que hace la mujer que da cabida al mestizaje es precisamente un acto de preservación. Y más que pensar que es una mujer sometida o penetrada, yo diría que es una mujer que seduce, es decir, que pone en acción sus artes femeninos, seduce al conquistador y acepta la penetración como una manera de rodearlo. Aquí tendríamos que invertir un poco el proceso de orden físico e imaginarlo como otra cosa. Si empezamos a restablecer nuestros vínculos con el origen femenino de este país, yo creo que vamos a poder replantearnos una manera de leer el comienzo y, desde luego, para tener una perspectiva hacia futuro que nos permita quitarnos de encima esto que para mí sí es una verdad objetiva que señala Uranga, y que, como bien sabemos, no es Uranga el que acuña el término, sino Santiago Ramírez. Uh-huh. El complejo de inferioridad mexicano que está generado en el origen. Luego pasaría a plantear, a partir de la reflexión que estás haciendo, lo que el propio Uranga va a señalar después, y él va a decir: nuestro problema ya no es de inferioridad, sino de insuficiencia. Es decir, nuestro proceso de ilustración, comparado con el europeo, deja mucho que desear. Y la razón de esto, Roberto, es que nosotros tuvimos una tragedia histórica que creo que a veces se olvida o no se ve con la dimensión de importancia que debería de tener. Lo que nos conquista a nosotros es un proceso histórico que llamamos contrarreforma. Es la cancelación del pensamiento crítico, la incapacidad para indagar sobre la realidad y lo que desde otra perspectiva se llamaría un pensamiento cerrado. Nos conquista una ortodoxia religiosa. Nosotros no tenemos lo que sí tienen los demás pueblos europeos, que provienen del cisma religioso, que provienen de la reforma luterana y calvinista, que es, por ejemplo, aquello que conocemos como el libre examen. La capacidad para que el sujeto lea, en este caso la Biblia, ese fue el comienzo del libre examen, y mediante la lectura haga una autoexploración personal. Eso desarrolla pensamiento crítico, lo sabemos, históricamente está demostrado. Curiosamente, en México eso no se da. Entonces, lo que tenemos es una ilustración a contracorriente, ejercida por unos cuantos, nuestros intelectuales del momento, y ahí es donde Uranga ve, más que inferioridad, insuficiencia. Es decir, no estamos en ese momento a la par del resto del mundo, y de ahí se generan una serie de características que, desde mi punto de vista, siguen presentes, pero te dejo hablar a ti.
Ahorita tomaste como referencia uno de los mitos clásicos griegos, ¿no? Uno, el, Y a mí lo que me llama la atención, estaba pensando en lo mismo, yo estaba pensando justamente en la castración de Urano por Cronos, o sea, en el origen de la separación del cielo de la tierra, que el origen viene también de una castración. Estaba pensando justamente hasta qué punto nosotros como mexicanos o el pueblo de México podamos pensar que venimos de una castración, o al revés, más bien, ¿no? Venimos de un acto como de violación, y no logramos el pase de Cronos a la castración. Ahora, también me llama la atención en esto de los mitos clásicos, que los autores que se están presentando aquí en uso crítico, son clásicos estos autores, o sea, son clásicos que leen a los clásicos, que leen a los griegos clásicos. Sin embargo, no recurren mucho a los mitos clásicos para explicar a lo mexicano o al mexicano. O sea, lo bordean y se van más a tesis más del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? Quizás hagan por ahí alguna referencia, pero más retórica que profundizar en los mitos como una forma de explicación de lo que sucede en México. Ahora, para meterme un poco a la revista, para que les den ganas de leerla también a los radioescuchas, los textos, por ejemplo, bueno, inicia con este poema que no es propiamente mexicano, ¿no? Es el poema de Simón Gómez, que luego tiene su versión de Alfredo Alcalá, pero me gusta mucho porque obviamente es una invitación a la historia, es una invitación a leer la historia, es una invitación a entrar a la historia, porque habla de la posibilidad de un fin del mundo, habla de la posibilidad de recomponer las cosas, habla de la posibilidad de que se puede iniciar un mundo, contrariamente a lo que hemos venido hablando, ¿no? Donde se dice ya no hay comienzo posible, no hay forma de que comencemos. Yo creo que el poema que inicia sí deja abierta esa posibilidad, ¿no? O sea, alguien que le va a dar cuerda al mundo, y el mundo sí va a seguir va a seguir caminando, por así decirlo. Pero dice Dios, da la cuerda, cada quien se arrepentirá, y el que no se arrepienta, perdido es definitivamente. Y luego inician con dos excelentes textos, dos textos muy, muy bellos de Alfonso Reyes, que son justamente, yo quería tomar esto que estabas diciendo, bueno, ¿dónde empezó todo ese pesimismo o toda esa depresión sobre lo que sucede en México? El primer texto de Alfonso Reyes inicia con la clasiquísima frase de viajero: has llegado a la región más transparente del aire, ¿no? Esa frase clásica, en donde luego él empieza a hacer esa visión de la Náhuac, que se ve obviamente como la visión del paraíso perdido, del mundo que fue y ya no será. Pero el texto de veras en donde yo pensaría que inicia esta reflexión sobre ya nos destruimos y probablemente no haya marcha para atrás, y probablemente sea muy difícil salir hacia adelante, es esta palinodia del polvo de Alfonso Reyes, que inicia: en esta región más, ¿es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho entonces de mi alto valle metafísico? ¿Por qué se empaña? ¿Por qué se amarillece? Y luego empieza a hablar, lo que estuvimos hablando también en programas pasados, empieza a hablar sobre los desecadores de los lagos, sobre los taladores de los bosques, y empieza a hablar con esa visión así catastrofista de un país que no tiene futuro, un país que está, a mí me da la impresión, a base de metáfora, que está destruyendo al país a base de talar de árboles, de secar lagos, de secar ríos, de evitar el crecimiento, de la naturaleza, de destruir completamente de la naturaleza. Pero ahora, en este texto de Alfonso Reyes, por supuesto que esta destrucción de la naturaleza se da sin ton ni son. O sea, Alfonso Reyes en ningún momento habla, como lo hablaban muchos en su época, por supuesto, de la posibilidad de que esa destrucción de la naturaleza te fuera a traer un pase hacia la civilización, o un avance hacia la civilización. Alfonso Reyes, pues, con esa sensibilidad de hombre de letras, de una persona muy, muy inteligente, se está dando cuenta que eso no tiene absolutamente nada que ver con la civilización, que es simple y sencillamente una destrucción a tontas y ciegas, es no deja ningún renglón a la esperanza, que eso es algo que hemos hablado aquí varias veces. Dice, pasen y compren. Dice, todo está cuidadosamente envuelto en polvo. La catástrofe geológica se espera jugando. Origen del arte, que es un hacer burlas con la muerte. Y hace una comparación interesante, Nápoles y México, dice, suciedad y canción, decía Caruso, con Saca Caruso, tierras de disgregación volcánica, hijas del fuego, madres de la ceniza, la pipa de lava es el compendio. No deja lugar, pues, porque estás esperando el pase a decir, bueno, pero vendrán los tiempos y vendrá o los dioses o la civilización o alguien que vaya a componer, y no, en ningún momento la adjetivización que hace, dice, en aquel paisaje no desprovisto de cierta aristocrática esterilidad, por donde los ojos yerran con discernimiento, la mente descifra cada línea y acaricia cada ondulación. O sea, no da opción a lo que en el momento en que está escribiendo Alfonso Reyes, México se encuentra en la idea de un desarrollo económico por la industria, de que vamos a crecer la industria, y, o sea, está ese discurso nacionalista vacuo de que igual lo mismo que decíamos hace un rato, de que ahora sí vamos a ser como los grandes países. ¿Por qué? Porque vamos a ser un pueblo altamente desarrollado, altamente industrializado, con un gran crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y no, Alfonso Reyes simple y sencillamente, con un pequeño escrito, con un pequeño ensayo, pone las cosas en su lugar y dice, señores, destruimos todo, estamos destruyendo absolutamente todo, y no hay un lugar para la esperanza en ese sentido, ¿no? Y lo busqué, de hecho ahorita que la estoy hojeando, quisiera encontrar alguna frase de aliento a la época, y no la hay.
Sí, no, desde luego, la visión de Reyes en estos textos es no desesperanzada, Roberto, sino a mí me parecería que eso es muy objetivo y realista, y está aludiendo a algo que tú perfectamente lees en el texto y percibes, la destructividad mexicana. Hay una condición destructiva en lo mexicano. Por eso cuando vemos estas circunstancias de imitaciones extralógicas, de desarrollos que en los países del primer mundo han demostrado su inoperancia, este es el problema de las presas. Hoy nos damos cuenta, tú participaste de alguna manera en tales asuntos, nos damos cuenta que viene gente a decirnos, las presas son precisamente aquello que no hay que hacer. Este país ha hecho todo eso que no debió de haber hecho, y lo ha hecho por imitación extralógica, para colocarse en una especie de modernidad salvaje. Pero a mí lo que me parece importante es caracterológicamente hablar de la condición destructiva del mexicano. Yo sí creo que hay un arraigo de profundidad para explicar una conducta que se convertiría a estas alturas en una especie de tara nacional. Destruimos lo que tocamos. ¿Te parece que nos quedemos con el tema, Roberto? Vamos a un corte. Estamos en Contrapunto. Por favor, no le cambie. Ahorita volvemos.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar sintonizándonos. Les recordamos a los amables radioescuchas que estamos regalando, rifando 3 revistas de uso crítico. Justo es el el tema de este momento. Les pedimos que nos llamen para anotarlos, hacer una rifa al final de este programa y que tengan ustedes la... que consigan, pues obtengan estas revistas. Roberto, hay algo que me gustaría señalar ahora en cuanto a esto que estabas tú comentando. Podríamos entonces hacer una especie de resumen muy rápido, por desgracia el tiempo siempre se va también muy rápido, y decir que seguimos, creo yo, esa es mi perspectiva, salvo tu mejor opinión y evidentemente la del auditorio, yo creo que seguimos teniendo la necesidad de procesar el origen mexicano, porque es una especie de fantasmón que todo el tiempo está actuando para con nosotros. Para mi gusto, desde mi perspectiva, recuperar nuestro origen es precisar la manera en que este origen se dio, sin autoconmiseración, sin sentimentalismo, sin sentirnos más o menos que otros pueblos, precisar la naturaleza de lo existente. De ahí podríamos pasar quizá a indicarnos a nosotros mismos un nuevo camino de idiosincrasia nacional. Mencionábamos en el corte, por ejemplo, el texto que viene aquí, Instrucciones para vivir en México, de Ibargüengoitia. Ibargüengoitia introduce a la discusión formal, a esta discusión articulada sobre la naturaleza y lo mexicano, la sátira, la burla y la parodia. Es lapidario, es uno de los mejores, más que humorista, es un hombre que hace que el humor se convierta en un instrumento de penetración, es uno de los mejores escritores que tenemos, y precisamente su función es poner en tela de juicio, burlarse de aquella caracterología de lo mexicano. Creo que es otra de las cosas que habría que empezar a revisar entre nosotros, la naturaleza del humor. Somos evidentemente un pueblo que tiene capacidad humorística, pero siempre es un humor que se dirige hacia terceros. Por ejemplo, nuestra capacidad para reírnos de nosotros mismos no es muy alta. E Ibargüengoitia nos coloca precisamente en esa tesitura. Debemos ya de empezar a burlarnos de aquellas características monótonas, rutinarias, mecánicas sobre la solemnidad mexicana. Estas convocatorias a los orígenes míticos, al paraíso perdido, a aquel Edén. Decías en el corte algo que es cierto. Todo el tiempo hablamos de los indígenas como si fueran, hubieran sido grandísimos sabios, pueblos verdaderamente desarrollados. Y habría que colocarlos en su justa dimensión. Desde luego fueron culturas muy interesantes, pero tampoco fueron providencialmente extraordinarias. La crueldad originaria está en los comienzos de nuestros momentos fundacionales. Está la condición humana, pues, en suma. Entonces, esta idea de sacralizar el pasado, entra una especie de mitología imaginaria, creo que gente como Ibargüengoitia la pone en su justa dimensión y nos dice que evidentemente hubo cosas buenas, pero también cosas malas, como en la naturaleza de lo humano suele ocurrir.
Es que yo creo que el gran acierto de Ibargüengoitia fue justamente desenmascarar la solemnidad del mexicano, porque esa es otra que puede quedar en la caracterización del mexicano, el buscar la solemnidad, justamente el buscar lo serio para que nos tomen en serio. Mira, la solemnidad, por ejemplo, yo la tengo representada casi en la figura de Benito Juárez, o sea, un indígena que busca vestirse de tal manera que nadie le diga que es un indígena. Sin embargo, al vestirse con esa levita, al intentar aplacarse el pelo con las hierbas que en aquel momento se usaban para aplacarse el pelo, porque obviamente no hay lo que hoy usa Peña Nieto y todo eso, ¿no? Este glostoro, no sé qué cosa use, algo, no sé qué use. Pues se le remarcaba lo indígena, ¿no? O sea, la levita era el traje, por así decirlo, el traje de gala, el traje de lujo, para ir a bailar a la corte o para presentarse, para los embajadores se presentaban con ese traje. Y Juárez, nuestro Juárez, nuestro muy querido Juárez, en todo caso también el gran creador también, o bueno, no creador, sino impulsor del Estado laico en México, se siente en la necesidad de vestirse seriamente, para que lo traten seriamente. Y ese vestir seriamente, en los climas de México, en los caminos en los que anduvo en México, en la en las tareas que tenía que desarrollar, yo siento que llegó a verse ridículo. Contrastando, estábamos comentando hace un rato, con el boato de la realeza, esa sí realeza de origen europea, como representada por Maximiliano, ¿no? Entonces, esa solemnidad, ese de quiero verme bien para que los otros me vean bien, pero quiero verme bien como pienso que los otros me ven bien, no quiero verme bien como yo me veo bien, también ha caracterizado al mexicano, porque pues obviamente después con este proceso también de industrialización, de esa entrada a la civilización, y lo hablábamos en programas pasados, pues el indio y todo lo que él representaba fue rechazado. O sea, ¿en qué momento iba a caber un indio en la sociedad industrial, en la sociedad urbana, o las sociedades que ya se estaban urbanizando, con sus vestimentas de indios, ¿no? Ya alguna vez les prohibieron entrar con vestidos de manta o semidesnudos en plena colonia, les prohibían entrar a las ciudades así. Entonces, el indio y lo que él significaba era rechazado automáticamente. Entonces, tenemos que ser solemnes. Y ser solemnes en este sentido era vernos bien, era poner buena cara frente a los demás, decir que somos serios, que hacemos las cosas seriamente. Y justamente de eso se burla de una manera extraordinaria Jorge Ibargüengoitia. Estábamos leyendo ahorita en la revista Uso Crítico esas historias que escribe, además historias muy pequeñas, por ejemplo de Monsieur Ripoix y la Malinche, en donde un francés llega a decir, bueno, está en la mesa y hay una señora que se llama la Malinche, o que le dicen la Malinche, y ahí está en la mesa el francés y dice, bueno, yo no sé cómo ustedes tienen una historia tan triste, pero no han perdido la alegría, siguen siendo un pueblo muy alegre. Y la Malinche, lo único que se le ocurre decir, dice, ay no, dice, nuestra historia no es tan triste. O sea, esa es como la historia del mexicano, siempre estar pensando, nuestra historia no es tan triste. Tenemos cosas heroicas, tenemos cosas a nivel mundial. De hecho, lo que inventa Bustamante con Morelos, todas esas frases copiadas a distintos episodios de la historia europea, pues son justamente para eso, ¿no? Para decir, miren, nuestra historia es muy parecida a la de los pueblos, civilizados. Pero lo que realmente las frases para justificar nuestras derrotas, ¿no? Nos pegaron, pero no nos vencieron. Mañana será otro día, ¿no? O sea, todas esas de las clásicas de si tuviéramos parque no estarían ustedes aquí. O sea, de ese tipo de héroes que perdieron batallas, pero que perdieron batallas con heroicidad. Y lo que escribe, que lo escribió hace muchos años, digamos que en los 70, 75, aunque empezó a escribir del 69, creo, ¿no? Ahí lo pones. Pero está escrito como si lo hubiera hecho para el Bicentenario, para decir, miren, festejen de esta manera al Bicentenario, porque de hecho dice, bueno, ¿qué pasaría si yo perteneciera a uno de estos comités cívicos para honrar la memoria de los héroes? Entonces da un montón de ideas, y entre ellas una que yo creo que le copió a la perfección Felipe Calderón. Dice, sacar los restos del cadáver de donde estén enterrados y hacerlos viajar. Si están en el lugar en el que el prócer murió, se llevan a donde nació. Y si no, viceversa. Eso es lo que se puso a hacer Felipe Calderón con los huesitos, ¿no? Los saca para limpiarlos y los pone en una urna y todo eso. Pero él ya da la receta, Jorge Ibargüengoitia. Dice, para esto se colocan las cenizas en una urna y esta se traslada con mucha solemnidad. Obviamente los héroes tienen que ser tratados con solemnidad. En el vehículo más antiguo y más incómodo de que se pueda echar mano, la cureña de un cañón de 75 milímetros o una carreta de bueyes, son casos perfectos. Dice que recorre la distancia entre dos localidades históricas con un séquito formado por los burócratas de la región afectada. O sea, se está burlando de la forma en que nosotros estamos acostumbrados a llamarle solemne a algo que simple y sencillamente es ridículo.
Sí, yo creo que la solemnidad en efecto es un disfraz, Roberto, y que esa solemnidad ha determinado en mucho la historia patria. Tenemos un personaje paradigmático que es Fidel Velázquez, era la Esfinge, hierático, inconmovible, él acuña ese...
Y era la esfinge, porque llegaba la gente a preguntarle cosas y él no decía nada, movía la boca y la gente ya se salía interpretando lo que quiso decirle.
Claro, él acuña el término del que se mueve no sale, el que habla tampoco. Otra tradición que tenemos entre nosotros es la del cacique, y el cacique controla mediante el silencio. Ahí está Pedro Páramo. Esta condición entonces de formalidad representativa en términos de un comportamiento, yo creo que sí tiene que ver mucho con adquirir un estatus, en este caso europeo, tú ponías el ejemplo de Juárez, pero creo que ha venido todavía desarrollándose en términos de un comportamiento público. Siempre que pienso en estas cosas recuerdo un dicho chino que asevera lo siguiente: cuando se mueren las virtudes, solo quedan en pie los ritos. Si tú te das cuenta, hay una vacuidad en el ritual celebratorio del centenario-bicentenario, sobre todo en estas partes de formalidad cívica, que corresponden precisamente a esa condición hierática, o bien a ese silencio que también podría ser planteado mediante el lenguaje. No hay un texto aquí, en esto que estamos revisando de uso crítico, que atienda directamente al lenguaje, pero me gustaría comentar que parte de esta caracterología mexicana tiene que ver con el lenguaje.
Bueno, por ahí el albur, ¿no? El texto que viene aquí de ¿cómo se llama? Del relajo.
Sí, fenomenología del relajo de Portilla.
El relajo.
Hay una alusión, en efecto, al comportamiento del relajo, del desmadre, del desorden, esto muy mexicano, pero en términos estrictamente de lenguaje, de uso del lenguaje, la manera mediante la cual los mexicanos hablamos. Leía la otra vez algún filólogo que dice, a los mexicanos nunca le dicen, perdí el dinero. Tú lo que dices, yo lo que digo es, se me perdió el dinero. A los mexicanos nunca rompemos las cosas. Decimos, se rompió aquella cosa. Es decir, es un lenguaje lleno de eufemismos, es un lenguaje lleno de circunloquios, es un lenguaje brutalmente indirecto. Nuestro uso de los diminutivos también. Acabo de ver una película de Cantinflas extraordinaria. El primer Cantinflas, no el Cantinflas que se adscribe al sistema político, claro. El que se convierte en todo un prócer. El primero, que es evidentemente un mexicano con un grado de espontaneidad, de desparpajo altísimo. Toda la función cómica de Cantinflas es alrededor del lenguaje. Hablar sin decir nada. Esa condición yo creo que sería también digna de un análisis, porque por un lado tendríamos esta solemnidad hueca, que es el silencio, es una manera de control. La esfinge que nunca te dice a ti, hombre común y corriente, nada respecto a lo que le preguntas, o bien un lenguaje apabullante que tampoco tiene ni significación ni significado. En ese sentido, entonces, Ibargüengoitia lo que es una sátira, una burla, una parodia lapidaria, y creo que tú tienes razón cuando dices algo que es verdaderamente llamativo, Roberto, además de que uno se divierte inmensamente leyendo esto, se da cuenta cómo en la realidad inmediata hay grados de humor que una visión tan penetrante como la de Ibargüengoitia puede entender. Lo que me llama mucho la atención es que en efecto parecería que estamos condenados a un pasado permanente y que textos hechos en los años 70 para burlarse de esta falsa solemnidad política resulta que son radiografías del año 2010, porque nuestra clase política actuó exactamente igual que como Ibargüengoitia parodió su acción hace 40 años.
Sí, igual como hubiera actuado Díaz Ordaz o López Mateos, o sea, no hay, en ese sentido, no hay ningún cambio, pero absolutamente de nada, ¿no? En esta forma en la que nosotros creemos que se debe honrar o alabar o festejar al héroe o a los héroes. Otro texto genial que viene en la revista Uso Crítico de Ibargüengoitia, en donde todos, para defender justamente lo mexicano, están hablando de lo que mencionabas, de ese pasado indígena en donde los indígenas esto y los mayas descubrieron el cero y teníamos grandes ciudades y éramos la gran cosa. Entonces, cuando le toca a él, y que todos voltean a verlo para que él diga algo así por el estilo, dice, bueno, yo también tengo antepasados indígenas.
Claro, ¿no? Yo también participo.
Yo también soy muy bueno en ese sentido, ¿no? Pero lo que hablabas también del lenguaje, esta de fenomenología del relajo de Jorge Portilla, también nos indica, nos plantea un poco eso, ¿no? Porque en el relajo está lo mexicano, fíjate. O sea, citabas a Cantinflas, me acordé también de la película esa donde llega borrachísimo al sepelio de su compadre, que se equivoca primero de tumba. Quiero decir con eso que nosotros hacemos relajo hasta de los sepelios. O sea, el relajo está en los ¿cómo se llama? Donde, en los velorios, cuando vas a velar a un muerto, haces relajo. O sea, hacemos relajo ahí, hacemos relajo en la cantina, hacemos relajo en el juego, hacemos relajo donde sea. Y ese relajo justamente nos exime de manejar un buen lenguaje. O sea, no hay necesidad de usar el lenguaje, porque lo que se usa en el relajo son códigos, son ya una serie de señales, de símbolos, de símbolos ocultos, y eso en lo que yo creo que somos no sé si los únicos, hablando de exaltar lo mexicano, pero sí jugaríamos a nivel internacional en la cuestión de los dobles sentidos, del albur, del doble sentido, del decir cosas que dicen otra cosa, pero que tiende a hacer quedar mal al que se le estás diciendo. Por último, porque creo que ya estamos faltarían pocas intervenciones, pero copié un texto, pero se me olvidó traerlo. Un texto en donde hablan del Chicharito Hernández. ¿Tú has oído hablar del Chicharito Hernández?
Sí, este futbolista.
El futbolista. Bueno, curiosamente, United, es un texto, obviamente no escrito por un mexicano. Ahorita está jugando en el Manchester United. Y él dice, pobres mexicanos. Dice, el Chicharito ni tiene pasado, ni tiene presente, ni tiene futuro. Y me quedé pensando, dije, es que dice el texto, dice, el Chicharito lo tiene ahorita el Manchester United porque sabe que con el Chicharito va a vender camisetas a lo loco en México. Y efectivamente la camiseta del Chicharito se está vendiendo más que cualquier jugador ahorita de Chivas, Atlas, América, Atlante o lo que sea. Y se está vendiendo sobre todo más cara. Entonces él dice, es un muchacho de edad ya de 21, 22 años, dice, o sea, ya está grande. Su pasado, dice, viene del tapatío. Dice, ¿qué tipo de pasado puede tener? Y futuro, dice, futuro el mismo que han tenido la mayoría de los jugadores mexicanos en el extranjero. Se empiezan jugando dos o tres partidos en el equipo original, en el equipo principal. Luego pasan a las fuerzas básicas, luego ya los venden, los cambian o los retachan a su país. Efectivamente, creo que nada más dos jugadores de México, Hugo Sánchez es uno y Rafael Márquez es el otro, han podido quedarse un poquito de tiempo en el extranjero. Sin embargo, para la afición esa que se pone la verde y ponte la verde, y esa que piensa que el equipo mexicano de fútbol es la quinta maravilla, el tener un jugador en el extranjero es ya la hicimos. O sea, como mexicanos, miren, tenemos jugadores en el extranjero y no se dan cuenta de cómo nos ven en el extranjero, que eso es lo que yo quería señalar con el caso del Chicharito. Nos ven como, realmente como ridículos en ese sentido. O sea, sí, dice este articulista, el Chicharito mete goles, es bueno, es esto, dice, pero justamente su apodo lo dice todo, dice Chicharito, dice, está contenido en un granito de una leguminosa pequeñísima. Sin embargo, los mexicanos pensamos que ya somos potencia internacional porque exportamos jugadores, cuando no se dan cuenta, por ejemplo, que Brasil, que Argentina, buena parte de su producto interno bruto de exportación son jugadores de fútbol, inclusive Paraguay. Nosotros tenemos una gran cantidad de jugadores paraguayos, tenemos una gran cantidad de jugadores uruguayos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros nos pensamos potencia en momentos en donde no lo somos y hacemos frente a los que queremos quedar bien, hacemos el ridículo. Por eso me llamó mucho la atención este artículo. Quería traerlo, pero realmente se me pasó.
Yo lo leí, Roberto, y el hombre que lo escribe parece además que es un aficionado. Creo que el texto salió de un blog o de alguna cosa así.
Es de un blog.
Tampoco un especialista, pero sí es, evidentemente, está representando una corriente de opinión.
Sí, sí.
Decía algo que es muy llamativo. Lo más grande que tiene el Chicharito es su apodo.
Sí.
Ok, ahí hay una burla doble.
Sí, claro.
Ahora, yo sí quisiera distinguir dos cosas. Una sería la enajenación mediática que le hace creer a las masas desesperanzadas mexicanas que, en efecto, hay una identidad radicada en el proceso de una selección de fútbol. Eso a mí me parece verdaderamente atroz. Creo que es uno de los grandes engaños políticos y públicos que este país ha vivido, y tiene que ver precisamente con esa credulidad ante la cual los mexicanos nos rendimos en los medios masivos de comunicación. Yo no creo que, evidentemente, la identidad nacional esté puesta en ningún equipo de fútbol, en ninguna selección nacional, sino que, al contrario, eso es parte de un mecanismo de corrupción de la propia identidad que entre nosotros es constante, es abundante, digamos. Pero sí me parece que también acabas de tocar otro fenómeno que es parte del proceso nacional, que tiene que ver con esta xenofobia permanente que Europa ha mantenido a lo largo del tiempo como una justificación histórica para todos los procesos de inmoralidad geopolítica que cometió, donde a nosotros nos radica en el plano o del buen salvaje, claro, visto esto amablemente, o simplemente en el país bananero que está en la periferia de la realidad. Ahora, curiosamente, esa visión de país bananero hoy se multiplica y en vez de país bananero, somos un país barbárico.
Barbárico.
Porque evidentemente damos la materia suficiente para que la perspectiva muy, muy desinformada y con una visión xenofóbica, la perspectiva europea nos clasifique.
Pero, perdón, fíjate, Fernando, en el mismo momento los empresarios mexicanos están quitando la marca México del mercado.
Desde luego, eso lo vi también y habría que comentarlo.
Tiene que ver con eso.
Es atroz.
O sea, mismo empresarios mexicanos dicen, no digamos que...
No digamos
que
México
productos
porque...
vienen de México. El famoso hecho en México, de la aguilita esa, quítenla.
Sí, yo creo que es parte de lo que tenemos que seguir platicando, Roberto, porque siempre nos quedamos a la mitad de los procesos. Si tú estás de acuerdo, podríamos continuar el próximo programa con los contenidos de uso crítico.
Ya no hablaste de Cross y su tribu.
Ya no hablamos tampoco de este, los ecoanarquistas que están llegando a esta zona. Hay una nota a la que tú haces mención, donde yo relataba la historia que a mi vez tomo de otra reportera sobre un ecoanarquista que llegó a León. Si quieres lo hacemos para la que viene. Queremos agradecer a nuestros radioescuchas el buen número de llamadas que hemos recibido. Voy a señalar quienes van a participar en la rifa de la revista. María Agustina Ramírez, muchas gracias. Marta Montantes Martínez, muchas gracias. Alejandra Mendoza, muchas gracias. A el maestro Díaz Barriga, muchas gracias. Lucía Alonso, lo mismo, muchas gracias. El contador público Francisco Javier González Villalobos, muchas gracias. Y a César Aceves. Vamos ahora a través de la única mano santa que está el día de hoy en la mesa, que es la de Roberto Castellán. Vamos a decidir, aquí hay risas en nuestras compañeras productoras. Vamos a decidir mediante un sorteo quienes tienen acceso a la revista. Pues en un instante... lo podemos hacer en función de cómo entraron las llamadas. Sí, nos pasan ahorita el dato de las llamadas.
Saco una así de...
A ver, Roberto, ¿quiénes van a ser entonces? A ver, tiene revista Marta Montantes Martínez. Le suplicamos que se presente a las instalaciones de Radio Universidad y aquí le va a ser entregada su revista. María Agustina Ramírez tiene también revista y Lucía Alonso tiene también revista. Creo que nos tenemos que ir, nos despedimos, gracias por su generosa atención. Continuamos con el tema el próximo jueves, Roberto.
Claro que sí, muchas gracias.
Bien, gracias a Ceci, gracias a Bertalicia, gracias a los compañeros que hacen posible este programa.
Y lean Uso Crítico.
Desde luego, la recomendación es correcta, lean Uso Crítico, porque al margen de que elogio en boca propia es vituperio ajeno, otra vez nos quedó muy bien la revista. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.